José de León dice que desaparecieron en Lomas del Paraíso la ruta 72A, la 321 y otras rutas. Desaparecieron por el macrobús y otras las quitaron por el peribús. Estamos realmente desesperados por nuestros hijos y su seguridad. Daniel Vega, por su parte, dice: soy conductor de transporte público y hoy en día solo contratan a puros conocidos que no tienen el conocimiento necesario para sacar adelante las rutas. Ahora ya es puro negocio y por eso la ciudadanía está sufriendo el problema. El asunto es que dice don Daniel Vega que el proceso de selección de conductores no es transparente y se está, digamos, beneficiando a algunas personas por dedazo antes de por capacidad y capacitación técnica para conducir las rutas del transporte público.
Saúl González también se queja del problema, dice: la ruta 66 de la Micaelita a Huentitán la quitaron y la gente se va a Juan de la Barrera o carretera Chapala para tomar un camión. En Avenida de la Cruz del Sur, dice, nos quitaron la ruta 625 directo y Cozumel, conectaba parte sur de Guadalajara con el centro y nos hace mucha falta. Ese es otro mensaje. Y por otro lado, acá nos refieren también que, hablando de transporte, en Ciudad Granja solo contamos con una sola línea de transporte, la 629A, y pasa a cada avenida de Obispo. Otro tache para la Secretaría de Transporte, dice Alfredo Martínez.
La queja del regidor de Morena, Chema Martínez, es que consideraba que no es una medida real para subsanar el impacto ambiental por la edificación de torres en distintas colonias de Guadalajara. Así es de que la bancada de Morena en el ayuntamiento votó en contra del dictamen para que camionetas operen como rutas alimentadoras en colonias de la zona norte. Particularmente, y esto lo transmitía nuestro compañero Gustavo Cárdenas, el regidor mencionaba que las demandas particulares no eran satisfacer la alimentación de mi macro o a la estación del tren ligero, sino regresar las 5 rutas que cubrían todo ese corredor. Estamos hablando de la 33A, la 321, el 45, la 500 y la 334, que permitían entonces conectar a compañeras y compañeros del norte con el poniente y parte del sur de Guadalajara. Chema Martínez criticó la imposibilidad de que 10 camionetas den servicio de transporte a 42 mil habitantes de la zona norte. Es absurdo, dice, es desproporcionado. 10 camionetas para atender a por lo menos 42 mil habitantes.
Sí, recuerdo que en su momento, cuando se hicieron algunas transformaciones al transporte, que llegaron los camiones más largos, los recuerdos, sí, hablábamos, sí, hasta sí, de 98 personas entre los que van sentados y los que van de pie. Contra 13 que caben en una camioneta, pues eso es insuficiente. En eso tiene razón el regidor. Entonces, pues el asunto es, digamos que es un paliativo el tema de las camionetas, pero no resuelve de fondo el problema, y los mensajes que aquí tenemos dan cuenta de ello, ¿no?
Bien, pues comenzamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar esta mañana a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Esta mañana del 2 de diciembre, las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, el frente frío número 17, acompañado de una masa de aire frío, estarían favoreciendo para que este día, al combinarse con humedad, dejen lluvia sobre el oriente mexicano, especialmente sobre aquellos estados que se encuentran en la porción del litoral del Golfo de México. Del lado del Pacífico, también lo que es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, tendrán lluvia el día de hoy. Para Jalisco nos espera tiempo estable, combinación de sol y nubes para este día. Conforme vayan pasando las horas de la tarde, más aumenta la cobertura nubosa y las temperaturas el día de hoy se mantendrán de manera promedio sobre los 25 a 27 grados en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similarmente agradables para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer seguiremos frescos a fríos en Jalisco, ya que en área metropolitana de Guadalajara la temperatura mínima estaría oscilando sobre los 12 a 15 grados, más fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, ciénega. Las regiones altos y norte seguirán con temperaturas de un solo dígito al amanecer, mientras que en la porción costera de Jalisco el ambiente es un poco más cálido al amanecer. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, gracias por la información y muy buenos días.
Igual para usted, muy buen día, un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Estamos de regreso y escuchamos a continuación a Edgar Flores. Está listo en la línea telefónica con su segundo reporte informativo. Muy buenos días, Edgar.
Compañera, muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio, compartirles algo de lo más relevante que ocurrió durante esta última jornada nocturna en materia de seguridad. Voy a iniciar contándoles sobre este macabro hallazgo que hicieron vecinos de la colonia del Fresno en el municipio de Guadalajara, sobre el cruce de las calles Echavacado y Guamuchil, un reporte hecho en 911, y pues esto por parte de un vecino de la zona. Él estaba de ver a un hombre tirado inconsciente en mitad de la calle, en medio de un charco de sangre. Esto movilizó a un par de unidades de la comisaría municipal, quienes a su llegada confirmaron la noticia criminal. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 a 45 años de edad que fue localizado ya sin vida y con múltiples heridas ocasionadas por un objeto punzocortante a la altura de la espalda. Paramédicos municipales le detectaron al menos 5 puñaladas en la parte pues de la espalda, y esto le habría provocado una muerte lenta, según explicaban los paramédicos, pero finalmente perdió la vida en la vía pública. Los vecinos dicen que lo que los hizo salir para asomarse fueron los gritos aterradores de este hombre que estaba solicitando auxilio. Cuando salen lo localizan y bueno, pues lamentablemente en cuestión de segundos pierde la vida. En la zona hay varias cámaras de vigilancia particulares que van a ser fundamentales para aportar características de los agresores, de los cuales hasta el momento no se sabe absolutamente nada. Los colonos dijeron que este hombre fallecido no era habitante de la colonia, por lo menos no lo reconocían así, por lo cual su cadáver fue llevado hasta el anfiteatro de la ciudad en espera de ser reclamado. Otro hecho relevante ocurrió justo en la colonia Miravalle del municipio de Guadalajara, donde sujetos al parecer tenían perfectamente estudiado las operaciones de una tienda Oxxo ubicada justo enfrente de la avenida de Artes Plásticas y Fray Angélico. Estos delincuentes esperaron o sabían perfecto que durante la noche de ayer no iba a haber trabajadores nocturnos, por lo cual, pues ante la falta de vigilancia, tuvieron el tiempo suficiente para romper y forzar la chapa de seguridad del pórtico principal. Entraron con total impunidad, estuvieron merodeando, se apoderaron de mercancía varia, la mayoría de ello fue cajetillas de cigarro, y se hace ya un arqueo para saber si también se apoderaron de dinero en efectivo y posteriormente escaparon del lugar. Policías de Guadalajara que muchos minutos después, pasaron por el lugar y vieron la puerta abierta, les llamó esto la atención, ingresaron y se dieron cuenta desde que algo había ocurrido ahí, un atraco, confirmado así por el personal de esta tienda de 24 horas. El monto de lo robado no se estipuló, esto pues se fue notificado a un agente del Ministerio Público, se hizo un operativo amplio, pero lamentablemente este no rindió resultados. Muy pronto, compañero, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchas gracias por la información, buenos días.
Buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Tenemos más información. Gustavo Cárdenas, listo ya en la línea telefónica. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, Víctor. De nueva cuenta, les tengo información local. Vayamos a los municipios, si es que hay que recordar en los últimos meses. O me voy a atrever a decir que en el último año, 2025, se habló mucho de los anexos, estas clínicas que atienden las adicciones en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y ojalá hubiéramos tenido buenas noticias en torno a ellos, pero sabemos que son, de alguna manera, manchas para los municipios por la falta de regulación, la falta de vigilancia, las denuncias al interior, porque tuvimos casos, lamentablemente, de personas que fallecieron al interior de los anexos o que al momento de hacer las revisiones se localizaban a personas con órdenes de aprehensión, con órdenes de presentación, irregularidades, falta de servicios mínimos en los temas de los anexos. Y bueno, pues eso realmente ha llevado a que estos espacios que tendrían que ser para el apoyo de las familias y para el apoyo de las personas que se encuentran en medio de una terrible situación o una terrible enfermedad, como lo es el consumo de drogas, pues termina siendo una mancha para los ayuntamientos, que parece no meter en regla a estos espacios, pese a que tendrían que ser regulados no solamente por los municipios, sino también por la Secretaría de Salud, por el tema de el consumo de sustancias ilícitas, el tema de la atención psicológica, la atención médica, y estos espacios que tendrían que ser un apoyo para la ciudadanía terminan siendo un grave problema. La mala fama los persigue, sabemos que los anexos pues son una manchita indeleble para aquellos municipios que no ponen orden. Pero en este caso, y hay que decirlo, en Tlaquepaque se está haciendo la chamba, se comenzó un programa de capacitación, identificación y regulación de los anexos o clínicas para la atención a drogas. Según la presidenta municipal, quien el día de ayer encabezó este inicio de la capacitación para el personal municipal, el daño que provoca el consumo de drogas no solo afecta al individuo, sino también al núcleo familiar y por consiguiente a la sociedad. Escuchemos cómo lo dijo Laura Imelda Pérez en este inicio de la capacitación al personal municipal y también la invitación a los espacios a que se regulen. Escuchemos.
A recuperar y salvar vidas, porque las adicciones, si bien es cierto que algunas pueden, entre comillas, ser llevaderas, muchas, muchas veces llevan a la tragedia, a la muerte o a la destrucción de un entorno familiar y de los seres queridos. Por eso también no quiero omitir el agradecimiento a la maestra psicóloga que nos va a hacer el favor de desarrollar esta capacitación, la maestra Iris, muchísimas gracias también por esta labor y por tener este compromiso con este combate a esta problemática. Sabemos todas y todos nosotros que el tema de las adicciones, específicamente en México, es un tema que nos atañe y que nos tiene preocupados, pero también ocupados.
Entonces, con la intención de alguna manera limpiar un poco la imagen del ayuntamiento, pero atender directamente y de raíz el tema de los anexos y de las clínicas para el tema de las drogas, la presidenta municipal dijo que comenzarán con un censo. Hay que recordar que hasta el último conteo Tlaquepaque tenía detectados 54 centros de rehabilitación o clínicas contra las drogas, y en lo que va de la actual administración, encabezada por Laura Imelda Pérez, ya han clausurado cuatro clínicas o cuatro anexos que no cumplían para nada el tema de protección civil, de seguridad, el tema de los servicios médicos, servicios psicológicos para los internos, y lamentablemente algunos de ellos, pues un tema de seguridad, ya fuera por una orden de aprehensión, ya fuera porque alguna persona con ficha de desaparecido estaba dentro de los anexos, o lamentablemente, como les dije al inicio de este reporte, que este año 2025 tuvimos varios casos en donde lamentablemente las personas perdieron la vida dentro de estos anexos. Es el reporte que les tengo.
Te agradecemos, Gustavo. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
El reporte desde San Pedro Tlaquepaque de Gustavo Cárdenas. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con la información de los deportes. Antes, un poco más de comentarios. Este tema del transporte público, por supuesto, queda mucho de qué hablar. Y aquí las personas que nos escuchan están aportando sus mensajes. Dice aquí, ¿qué decir de la ruta 30D que nos quitaron en Loma Bonita? Estamos sin rutas. Buenos días, dice otro mensaje. También quitaron la ruta 33 que era necesaria. Venía desde la 80. Oblato, Centro Médico, Santa Tere, Plaza México, Vidriera y el regreso. Igualmente, por todas esas partes necesaria, Ruta 33, que regrese. Caminamos mucho para ir a esas partes, dice Ricardo García. Y otro mensaje refiere, definitivamente, no sé a qué le apuesta el gobierno poniendo camionetas tan pequeñas. Yo viví en Santa Lucía, cerca de Tezistán, y diario iban llenas. Se ocupan camiones, dice, deberían de meter rutas como en Valle de los Molinos. Ya nos quitaron la 13, el 275F, pasa cada que quiere y el 631 no da abasto. Además, el tren, líneas 1 y 3, los elevadores y escaleras a la mitad no sirve. En el Perinorte hay un elevador que tiene un año sin servir. Ojalá que el gobierno, que tanto dice que avanza, lo avance en la solución a estos problemas. Es el comentario esta mañana.
Julia López, por su parte, ella reporta que la ruta 33A pasaba por Betel y simplemente la desaparecieron. Hace muchos años hubo combis que fueron un fracaso total, así que considera que estos camioncitos no funcionarán. Además, no son suficientes para la desaparición de rutas. Francisco Martínez, el problema es que quitan las rutas y ya no pasa nada. Es una vergüenza el trabajo de Diego Monraz Villaseñor al frente del transporte público. Dice que no da el ancho. Alberto Gutiérrez pregunta a Javier Hurtado que a qué se debe que todos los presidentes municipales tienen mayoría de regidores. Le agradece de antemano la respuesta. Y yo me anticipo a decir que es la planilla ganadora, es el partido que ganó las elecciones, por eso es la presidenta municipal, se vota también por la sindicatura y los regidores, por eso son mayoría.
Así
porque
es.
Ganaron las elecciones.
Entran todos en esa votación y los que se van agregando son, de acuerdo a su volumen de participación o votos obtenidos, los regidores
partidos,
de oposición.
Los sí otros es. Partidos. Jorge Piña dice que en el ayuntamiento de Tlaquepaque a los trabajadores los están explotando. Su molestia es que los hacen ir a trabajar de lunes a domingo y la gente por hambre acepta estas condiciones laborales. Clemente Amezcua, en Tlajomulco, los mototaxis por un kilómetro nos cobran 25 pesos. Es muy caro. La economía no está para eso. Ojalá que llegue a los oídos de quien pueda hacer algo al respecto. No surge transporte público, es lo que dice Clemente Amezcua.
Bien, vamos a la pausa y regresamos después con la información deportiva. Aquí está Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. La Liga MX anunció el día de ayer los días y los horarios en los que se disputarán las semifinales del torneo Apertura 2025. Serán miércoles y sábado. Mañana Tigres visita Cruz Azul a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario en el duelo de ida que será dirigido por el árbitro Ismael Rosario López. Mientras que el juego de vuelta será el sábado a las 9 de la noche con 10 minutos en el Volcán. Toluca, como líder del certamen y campeón defensor, enfrentará al Monterrey el mismo día de mañana a las 9 de la noche con 10 minutos en el Gigante de Acero con arbitraje de Javier Quintero Huitrón. Este será el juego de ida y el de vuelta se va a disputar el sábado a las 7 de la noche, pero en el Estadio Nemesio Díez. Y bueno, el día de ayer, tras su eliminación de la liguilla por parte de Cruz Azul, el plantel del Guadalajara se reunió por la mañana con el dueño del equipo, Mauri Vergara, en las instalaciones de Verde Valle, antes de que el rebaño rompiera filas para iniciar su periodo vacacional, que será de 2 semanas. El técnico Gabriel Milito considera que hicieron bien las cosas y le pide a la afición seguir creyendo en Chivas. Lo escuchamos.
El fútbol muchas veces de justicia no entiende, por lo tanto, asimilar el golpe y prepararnos para lo que viene. Estoy convencido que estamos en el camino correcto y voy a seguir intentando con la misma ilusión y con las mismas intenciones que he tenido del primer día hasta el día de hoy. Y a nuestra gente que siga confiando, que seguiremos luchando y dando lo mejor de cada uno para el año próximo superar lo que hemos hecho hasta ahora y hay que levantarse y seguir, ¿no? De eso se trata el fútbol y la vida.
Javier Chicharito Hernández no seguirá con las Chivas el próximo torneo tras finalizar su contrato y analiza algunos ofrecimientos para continuar con su carrera, pero en otro lado. Los rojiblancos regresarán el 15 de diciembre para someterse a pruebas físicas y médicas de cara a su pretemporada para el próximo torneo. Mediante un comunicado, Grupo Orlegui informó ayer que la operación de venta de Atlas, anunciada el pasado 15 de julio, continúa avanzando conforme a lo previsto y que actualmente participan diversos grupos interesados, pero aclara que el fondo Bahrain Mutalakat Holding Company, así como cualquier empresa relacionada con dicho grupo, no ha tenido contacto con la organización, ni forma parte del proceso de transacción relacionado con Atlas. Precisa el comunicado que solo ciertos actores, cuya identidad no se ha divulgado por motivos de confidencialidad, participan activamente en la transacción y destaca que la transparencia y la precisión informativa son fundamentales en este tipo de procesos, especialmente cuando involucran decisiones estratégicas y movimientos corporativos de alto impacto. Es lo que dice el Grupo Orlegui, que efectivamente pues tiene en venta al Atlas y hay quienes aseguraban que ya estaba muy adelantado el proceso con este fondo árabe, y sin embargo pues aclara que no es así, y obviamente en este tipo de transacciones pues hay cláusulas de confidencialidad y algunas otras cosas. Y bueno, en más información relacionada con el tema del fútbol, los Pumas informaron que Miguel Mejía Barón deja de ser el vicepresidente deportivo del equipo tras 4 años de desempeñar el cargo. De igual manera, Eduardo Saracho terminó sus funciones como director de estrategia deportiva en lo que aparenta ser una reestructuración a fondo del club de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antonio Sancho suena para convertirse en el nuevo director deportivo de los Pumas. La Casa Blanca informó ayer que el presidente estadounidense Donald Trump asistirá a la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, que se va a celebrar este próximo viernes en Washington. El sorteo de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones se realizará en la sede del prestigioso Instituto Cultural Kennedy Center a las 11 horas, tiempo del Centro de México. Los Patriotas de Nueva Inglaterra consiguieron su 10ª victoria consecutiva de la temporada al derrotar anoche en casa por 33-15 a los Gigantes de Nueva York en el cierre de la semana 13 del fútbol americano de la NFL. Drake May lanzó para 2 anotaciones y un total de 282 yardas por aire sin intercepción. Los Pats dejan su marca en 11 victorias por 2 derrotas y confirman su dominio en la división este de la americana. en tanto que los Gigantes, ya sin opciones de ir a la postemporada, solo tienen 2 triunfos por 11 derrotas. Presentaron ayer lo que será el recorrido del Giro Ciclista de Italia 2026, que se disputará del 9 al 31 de mayo. Las 3 primeras etapas se van a celebrar en Bulgaria. Los 21 días de competencia darán inicio en las costas del Mar Negro y el Giro además tendrá una breve incursión en Suiza durante la etapa 16. Se trata de un Giro más moderno, con etapas cortas pero más exigentes, indicó el emblemático director de la carrera, Mauro Begni. Como se recordará, en la edición de este año, en 2025, el mexicano Isaac del Toro sorprendió al quedar en segundo lugar de la general, solo detrás del británico Simon Yates, quien ganó la carrera. Además, Isaac del Toro terminó como el mejor en la categoría juvenil. Y bueno, con información de béisbol, después de sufrir su segunda barrida de parte de los Jaguares de Nayarit y con solo una victoria en sus últimos 6 juegos, los Charros de Jalisco cayeron hasta el fondo del standing de la Liga del Pacífico en esta segunda vuelta, por lo que anunciaron ayer la contratación de 3 peloteros para reforzar su roster de cara al cierre de la temporada regular en este circuito invernal. Se trata del pitcher japonés Tomohiro Anraku, el norteamericano Connor Hollins, un jugador versátil que puede desempeñarse en diferentes partes del campo, y del catcher mexicano Dean Navares, quienes estarán a disposición del manager Benjamín Gil a partir de hoy mismo para el inicio de la serie contra los Venados de Mazatlán en el Estadio Panamericano de Zapopan. La exgolfista jalisciense Lorena Ochoa presentó ayer en la FIL Guadalajara su libro Soñar en Grande, de la editorial Actualidad, y que se trata, según explicó ella misma, de una versión actualizada de su autobiografía. Su paso por la LPGA Tour, donde ganó 27 torneos y durante varias semanas se mantuvo como la número uno del mundo en la primera década del año 2000. Dice, así como soñé ser la mejor, también quise ayudar, y por eso tenemos 29 colegios funcionando actualmente en 2 estados de la República como parte de la Fundación Lorena Ochoa. Al tiempo que dijo Lorena que es mucho más fácil ganar un torneo de golf que ser mamá, ya con la etapa pues que desempeña actualmente Lorena Ochoa, que se retiró pues ya hace algunos añitos, y que ahí está con su autobiografía, como ella dice, actualizada, Soñar en Grande. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
La información de los deportes. Vamos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hay que escuchar el comentario esta mañana del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. ¿Cómo está? Bienvenido, adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Se dice, y se dice con razón, que en política no existen las casualidades, sino las causalidades. El video del domingo pasado del expresidente López Obrador tuvo algo que ver con la forzada salida de su cargo del fiscal general, y a su vez esto estuvo relacionado con que días antes se dieran a conocer los delitos en que está involucrado el dueño de Miss Universo. Por supuesto que los hechos no solo están relacionados, sino concatenados. Puede decirse que la gota que derramó el vaso fue que ese señor, Raúl Rocha Cantú, estando imputado de varios delitos, gozara de total libertad. Eso solamente ocurre en México. Por cierto, el texto con el que da a conocer a Alejandro Gertz Manero el retiro de su cargo es un desplante de prepotencia y soberbia. Usurpa las facultades de la titular del Ejecutivo al ser él y no ella la que informa al Senado que ha sido propuesto como embajador de México. Y por si fuera poco, prácticamente le ordena a la presidenta del Senado dar, y cito textual, inicio al proceso de ratificación de mi nombramiento, de Ripley. Gertz Manero era muy poderoso y manejaba de manera personal y discrecional la fiscalía. En los 7 años que duró en el cargo nunca presentó el plan estratégico de procuración de justicia que por disposición de ley debía de presentar cada 3 años. Tampoco envió al Congreso y a la titular del Ejecutivo los 2 últimos informes anuales que estaba obligado a presentar por mandato constitucional. Estas omisiones eran más que suficientes para haberlo removido del cargo desde hace años. Sin embargo, era impune. Y como obsequio para que manejara la fiscalía como si fuera una de sus múltiples casas que tiene en nuestro país y en varias ciudades del mundo, el Senado de la República nunca designó el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, órgano consultivo que debe participar en la elaboración del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que nunca elaboró ni presentó, no obstante que la ley señala que la falta de instalación de dicho consejo no impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. Es importante que en el debate actual sobre la salida y nombramiento del nuevo fiscal se consideren también los problemas de su diseño constitucional. En la Constitución de 1824, el fiscal formaba parte de la Suprema Corte. En la de 1857 se crea en paralelo la figura de procurador, y tanto este como el fiscal formaban parte también de la Suprema Corte. Fue en 1900 cuando Porfirio Díaz saca ambas figuras de la Suprema Corte, elimina la de fiscal y hace que el procurador pase a ser parte del Poder Ejecutivo, a quien podía nombrar y remover libremente. Así se permaneció hasta 1994, cuando se establece que el nombramiento de procurador hecho por el presidente de la República debía ser ratificado por el Senado. En 2014 se cambió la palabra procuraduría por fiscalía y se le definió como un organismo constitucional autónomo, con un proceso de designación de su titular poco serio y que parece un juego de ping-pong entre el Ejecutivo y el Senado. Este último le envía a aquel una lista con 10 nombres para que de ahí seleccione 3 y se los devuelva, para de ahí designar a su titular. Eso parece un juego. Por cierto, es importante señalar que en México desafortunadamente se asimilan como sinónimos las figuras de procurador y fiscal cuando son totalmente distintas. México se separan. Simplemente menciono que en varios países del mundo tienen ambas figuras. Para señalar los casos más importantes de América Latina, menciono tan solo Perú, Guatemala y Colombia, en donde existen ambas figuras y que tienen funciones muy separadas. Aquí existe un vacío muy importante porque carecemos de la figura de procurador ahora que existe la de fiscal. Bien, por razones obvias y por un adecuado equilibrio de los poderes y defensa de los intereses de las víctimas, es de la mayor importancia que la fiscalía sea autónoma, cosa de que desde hace 11 años no se ha logrado, es decir, desde 2014. Tanto por ese juego de pelota entre el Senado y el titular del Ejecutivo, como por el hecho de que no se puso entre los requisitos para ser nombrado fiscal general de la República los mismos que en 1994 se pusieron para la designación de los ministros de la Suprema Corte, que al menos un año antes no hubieran sido secretarios de Estado, senador, diputado federal o gobernador de algún estado. Yo le agregaría no haber sido dirigente de un partido político. Qué grave error que cuando se hizo esta reforma de 2014 no se establecieron esos requisitos. Porque tenemos ahora el caso de que la abocada a ocupar el cargo es actualmente senadora con licencia, es decir, integrante del mismo órgano que envía la lista de 10 propuestos al Ejecutivo. Y además, apenas hace unos días formó parte del gabinete de la actual presidenta. Así como se puede ser autónoma o independiente la fiscalía. Y queda la duda de si en los hechos pasará a depender de la actual presidenta o del individuo que publicó el video del domingo pasado. Por cierto, y con eso termino, si ese personaje dice que volvería a salir a las calles y se atenta contra la democracia, la soberanía y si se quiere dar un golpe de Estado a la presidenta, habría que decir pues que ya se está tardando, porque al menos desde septiembre del año pasado él y su partido a diario afectan la democracia, permiten que los grupos criminales disputen la soberanía al Estado y no dejan gobernar con libertad a la actual presidenta. El video del domingo pasado puede interpretarse como un aviso o como una amenaza por el enojo que le causó que le quitaran a la fiscalía de su ámbito de influencia. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, muchísimas gracias por su participación, doctor Javier Hurtado. Le deseamos un excelente martes y lo esperamos la próxima semana.
Igualmente, saludos a todos y muy buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Participación del auditorio. Antes de escuchar la información de espectáculos, se comunica a Patti López para decir que es estudiante y también trabaja. Tiene que tomar el macro calzada y el peribús. Me hacen descuento, pero para poder tomarlos es un verdadero calvario. Aparte de que tengo que caminar como 20 minutos para tomar el macro, nos están poniendo en peligro a los jóvenes. Esto por la discusión del proyecto que el día de ayer aprobó el Ayuntamiento de Guadalajara de pues meter algunas camionetas cuando han quitado varias rutas y no queda satisfecho el servicio de transporte público. Marta Sánchez dice que fue al Costco nuevo y el lugar de comida lo pusieron a un lado del lugar de cobro y se aglomera muchísima gente. Dice que está muy estrecho, es la queja de Marta Sánchez. Lo tomaremos como un desahogo, ¿no?
Bueno.
De decirle a la tienda. Bueno, Teresa Gómez, la ruta 321 y la 66 también desaparecieron. Y no, no es justo, necesitamos el transporte urgentemente. Se nos va todo el dinero tomando otros medios de transporte para llegar a nuestro trabajo o al estudio. Ya basta de gobierno de tanta indiferencia, necesitamos transporte de calidad. Dice Nacho García que todas las personas que ahora están en el poder son personas poderosísimas y los diputados recibirán hasta 500 mil pesos por fin de año. ¿Cuál austeridad? Dice don Nacho García y manda saludos al programa.
Bien, le agradecemos la participación usted que nos está escribiendo y nos piden también, por ejemplo, acá dice apoyo con un reporte de vehículo abandonado que está afuera de la secundaria general 80 a la hora Cosío en el Mante Zapopan. Ya llamamos y nos dicen que si no hay muchos reportes no retira ningún vehículo. Este es el número BAZPN3915. Dice, ya tenemos más de un año con ese tema en la de Senado, ojalá que las autoridades nos escuchen en su medio de comunicación. Y dice, Paola, quiero decirle a Víctor que hace unos meses dio una recomendación de tamales en Las Cuatas, ya fuimos, y si tiene razón, esos tamales están bien buenos. Bueno, pues, por lo menos le sirvió el consejo.
Oye, y hoy que está haciendo frío ya, sí, que ya se siente un poquito baja la temperatura, yo creo que sí amerita, ¿no?
Sí, uno rojo y uno verde y ya para más tarde uno de lote.
Pero son grandes estos de Las Cuatas.
Sí,
¿no?
Pues los partimos en
pedacitos. ¿Qué dragón eres? No, qué bárbaro.
Bueno, vamos a los espectáculos. Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que como Dua Lipa ya está en México hablando de comida, ya ofreció su primer concierto y también oficialmente ya está abierta la taquería La Dúa, que promete ilusión desde la primera mordida y que solo tendrá servicio durante la semana que el artista se va a presentar en nuestro país. Por cierto, pues también es el cierre de la gira de Dua Lipa, pero el arranque de esta taquería, digamos que no dejó como con muy buen sabor de boca, como esperaban algunos asistentes. Y es que para empezar se tenía que registrar, tenían que reservar para poder acceder al lugar. Y resulta que el personal de seguridad tenía la orden también de acomodar a la gente, pero en el camellón de enfrente, de enfrente del local, e incluso del otro lado de la avenida. Esto con la finalidad que pues no se viera feo justamente el lugar, que no tuviera toda la gente ahí amontonada, que no se viera toda esta saturación. Pero bueno, pues eso fue, digamos, lo primero. Pero además hubo muchos que tuvieron su reserva, tenían su reservación, y al llegar al lugar fueron rechazados, supuestamente que por saturación los habían asignado otra fecha y horario. La gente de mercadotecnia de la disquera de Dua Lipa mencionó que todo se le salió de control luego de que la cantante revelara esta taquería, y en lugar de tener cientos de reservaciones llegaron a miles, motivo por el cual tuvieron que hacer ciertos reacomodos, y lo peor, pues también hubo códigos QR duplicados, lo que complicó aún más la situación. Así que esperemos que hoy pues ya esté todo controlado y que los verdaderos fans de la cantante tengan experiencia como lo habían soñado. Y es que también parejas que tenían su reservación, uno entró y el otro se quedó fuera, o bien le habían cambiado su reservación. Pero bueno, hablemos de mejores cosas, porque los estudios Paramount revelaron algunos proyectos atractivos para los próximos años, pero en especial para el 2028, cuando van a lanzar dos nuevos filmes de sus dos franquicias más lucrativas. Y yo sé que a muchos les va a emocionar lo que les voy a decir, porque sí, es la película de acción real, aún sin título, pero basada en las Tortugas Ninja, del productor Neil Moritz, que va a llegar a los cines el próximo 17 de noviembre del 2028. Además, adelantaron que un nuevo filme de la franquicia Sonic, a manera de spin-off, se va a estrenar a nivel mundial el 22 de diciembre de ese mismo año, es decir, 2028. Y es que desde hace meses se informó que el estudio estaba estudiando un reinicio de esta franquicia de las Tortugas Ninja, pues buscaba revitalizar algunas de sus propiedades intelectuales más populares. Y justamente el pobre rendimiento en taquilla y de la crítica de las Tortugas Ninja 2, Fuera de las Sombras, que sucedió en el 2016, frenó este desarrollo de las secuelas de la saga, que comenzó como un cómic de culto en la década de los 80, antes de dar lugar a esta popular serie animada, películas clásicas en los 90 y una línea de juguetes. Pero para los realmente seguidores de esta saga, les recuerdo que la cinta animada de Tortugas Ninja, Caos Mutante, dirigida por Jeff Rowe, pues estrenará el 17 de septiembre del próximo año. Entre otros lanzamientos, también Paramount ya anunció que su clásico de acción de 1986, Top Gun, va a regresar a los cines el 13 de mayo del 2016, esto para celebrar el 40 aniversario de la cinta. Y ya que hablamos de cintas, pero sobre todo de personajes históricos, les cuento que John Travolta volvió a canalizar la energía de rebelde de Danny Zuko, su inolvidable personaje de Vaselina, esta vez enfundado en un traje de Santa Claus para el comercial de un banco. El anuncio pues muestra al actor ya de 71 años como un Santa moderno que explora un taller automotriz en busca de su próximo vehículo navideño. Sí, se está hablando de un trineo futurista, mientras deja caer pues obviamente un guiño directo a su clásico cinematográfico con el inolvidable baile de esta cinta, para después usar la tarjeta de crédito y pagar su vehículo. Cabe mencionar que este no es el primer guiño del actor a sus papeles cinematográficos dentro de una campaña publicitaria, pero algo que llamó la atención y que le gustó a muchísima gente es obviamente el que mostrara una vez más sus movimientos de cadera en los bailes. Y por último, les cuento que bueno, pues Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y a quien ha vivido una gran polémica desde que se ganó la corona, pero ahora se anuncia que volverá a casa tras esta ola de controversias que ha enfrentado desde que prácticamente pisó Tailandia y arrasó con el concurso. Bosch va a visitar Tabasco el próximo 14 de diciembre para participar en la gran caravana navideña. Obviamente, al darse a conocer esto, pues la gente ya está emocionada de recibirla. Por cierto, que Fátima ya mencionó que no, ella no ha pensado siquiera en renunciar a la corona después de todas estas polémicas que aún hay a su alrededor, así que Fátima Bosch se queda como Miss Universo 2025. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bueno, te escuchamos más tarde entonces, Katia, gracias y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño con la información de los espectáculos. Nos queda un poco más de un minuto pues para poderle transmitir algunos mensajes. Rápidamente dice Ramón, recuerdo que hace algunos días dieron una noticia de que el formato de exención de la verificación para vehículos descompuestos. Tengo mi camioneta con el motor descompuesto y requiero, si es posible y me lo tienen, me lo compartan. Sí, se lo entregamos en este momento. Y acá nos pregunta otra persona, ¿dónde puedo hacer mi trámite de bienestar si viví en la calle Azaleas, en la colonia Santana, Tepetitlán? Le voy a pasar la página de bienestar para que pueda en el mismo buscador encontrar los módulos y usted pueda realizar su trámite sin problema. Por lo pronto nos vamos al noticiero de las 8 y regresamos enseguida.